El libro de Joel y la Iglesia Adventista del Séptimo Día Laodicense, número 11. Número 11.
El mensaje de la lluvia tardía es una advertencia del inminente cierre del tiempo de gracia, junto con un llamado a la preparación personal. Esos dos conceptos están representados en los capítulos 10 y 11 de la visión de Isaías, y esto se hace en el contexto del mensaje de Daniel 11, que fue desellado en 1989, y cuya historia oculta es desellada durante el tiempo del sellamiento de los 144.000, quienes están representados en la visión por Isaías y sus hijos. Las dos líneas juntas representan una advertencia para Acaz, que representa a los laodicenses que no tienen entendimiento de estas dos líneas internas y externas que atraviesan la profecía bíblica. Daniel 11:11 y Apocalipsis 11:11 presentan la misma representación interna y externa, con Daniel representando lo externo y Apocalipsis lo interno. Estos dos, capítulo y versículos, internos y externos se conectan directamente con los mensajes externos e internos de los capítulos 10 y 11, y lo hacen en Isaías 11:11. Isaías 6:9-11 e identifica la purificación y la unción de Isaías como mensajero en 9:11. A partir del capítulo 7 se presenta un bosquejo del mensaje que llegó en 9:11. El capítulo 10 identifica el papel de los últimos seis versículos de Daniel 11, pues eran el mensaje desellado en el tiempo del fin en 1989. El capítulo 11 de Isaías representa el 11 de septiembre y la unción de Isaías y su mensaje. El versículo 1 está vinculado con el versículo 10 por Jesse, y el versículo 10 dice, y en aquel día, y el versículo 11 continúa diciendo, y sucederá en aquel día que el Señor extenderá de nuevo su mano por segunda vez para recuperar al remanente de su pueblo. Era 1850 aquel día.
Y brotará una vara del tronco de Isaí, y un renuevo crecerá de sus raíces, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor, y le hará entender con prontitud en el temor del Señor, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni reprenderá según el oír de sus oídos, sino que con justicia juzgará a los pobres, y con equidad decidirá en favor de los humildes de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios matará al impío. Y la justicia será el ceñidor de sus lomos, y la fidelidad el ceñidor de sus riñones. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo se recostará con el cabrito, el becerro, el leoncillo y el cebado estarán juntos, y un niño pequeño los guiará. La vaca y la osa pacerán, a sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. El niño de pecho jugará sobre el agujero del áspid, y el destetado pondrá su mano en la madriguera del basilisco. No harán daño ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. 11:10 Y en aquel día habrá una raíz de Isaí, que se alzará como estandarte de los pueblos, a ella buscarán los gentiles, y su reposo será glorioso. 11:11 Y sucederá en aquel día que el Señor volverá a extender su mano por segunda vez para recobrar el remanente de su pueblo que haya quedado, de Asiria, y de Egipto, y de Patros, y de Cus, y de Elam, y de Sinar, y de Amat, y de las islas del mar. 11:12 Y levantará estandarte para las naciones, y reunirá a los desterrados de Israel, y congregará a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. También se apartará la envidia de Efraín, y los adversarios de Judá serán cortados, Efraín no envidiará a Judá, y Judá no afligirá a Efraín. Pero volarán sobre los hombros de los filisteos hacia el occidente, juntos saquearán a los de oriente, extenderán su mano sobre Edom y Moab, y los hijos de Amón les obedecerán. Y el Señor destruirá por completo la lengua del mar de Egipto, y con su poderoso viento sacudirá su mano sobre el río, y lo herirá en sus siete corrientes, y hará que los hombres pasen en seco. Y habrá una calzada para el remanente de su pueblo, el que haya quedado, desde Asiria, como la hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Isaías 11:1-16.
El versículo 1 dice, y brotará una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y el Espíritu del Señor reposará sobre él. La poderosa descripción de Cristo continúa, pero la descripción se aplica más a los últimos días que a los días de Isaías o incluso a los días en que Cristo caminó entre los hombres. Una lectura cuidadosa muestra que los versículos del 1 al 9 presentan características que identifican a Cristo, y en el versículo 10 se afirma, y saldrá una vara. No hay interrupción en el hilo del pensamiento desde el versículo 1 hasta el versículo 10. El versículo 10 dice, y en aquel día, lo cual debe suceder el mismo día que el mencionado en el versículo 1. Tanto el versículo 10 como el 1 identifican la raíz, y al hacerlo enlazan ambos versículos, línea sobre línea. Juntos, los versículos 1 y 10 dicen, y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un retoño brotará de sus raíces, y en aquel día habrá raíz de Isaí, que estará por estandarte de los pueblos, a ella buscarán los gentiles, y su reposo será glorioso. Una vara es un símbolo de autoridad.
Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Apocalipsis 12:5.
Una vara es un símbolo de selección, división y separación.
Y Moisés depositó las varas delante del Señor en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que al día siguiente Moisés entró en el tabernáculo del testimonio, y aquí, la vara de Aarón, de la casa de Leví, había retoñado, echado brotes, florecido y producido almendras. Y Moisés sacó todas las varas de delante del Señor para todos los hijos de Israel, y las miraron, y cada uno tomó su vara. Y el Señor dijo a Moisés, «Vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde como señal contra los rebeldes, y quitarás completamente de delante de mí sus murmuraciones, para que no mueran». Y Moisés hizo así, como el Señor le mandó, así lo hizo. Números 17:7-11.
La vara de Aarón que floreció identifica una vara en el periodo de la lluvia tardía, pues la de Aarón fue la única vara que floreció de entre las 13 varas. El florecimiento es un símbolo del periodo de la lluvia tardía, cuando Dios manifestará una distinción entre las 12 varas rebeldes que afirman tener el mensaje de la lluvia tardía, como también se ilustra con la demostración de Elías por medio del fuego, que marca la distinción entre lo verdadero y lo falso. Una vara es también un símbolo de medida y de juicio.
Y me fue dada una caña semejante a una vara, y el ángel se puso en pie, diciendo, «Levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él». Apocalipsis 11:1.
La vara sale del tronco de Jesse y Jesse significa destacar, como lo hacen los hitos en la profecía bíblica. Pares fue la raíz real de Jesse, y pares significa una brecha, irrumpir o dispersar. Pares es la raíz o el comienzo de la línea de sangre de Jesse. La raíz de Jesse es, por lo tanto, un símbolo del alfa, pares, y el omega es Jesse, el principio y el fin. La raíz de Jesse comienza con una dispersión, pares, y termina en el hito de un hombre en pie. En la profecía, el hecho de que los hombres se pongan en pie marca un reino. En la Biblia, pares inicia una línea de sangre, sin vínculo previo antes de su aparición, y su nombre significa una ruptura, de modo que el registro de su genealogía y su nombre identifican a pares como el comienzo, haciendo de Jesse el fin. Melchisedec también es una figura bíblica que se identifica como carente de linaje previo, como es el caso de pares. La raíz de pares contiene la verdad de que él representa un sacerdocio de Melchisedec, a quien Abraham pagó diezmos. El orden de Melquisedec es el orden sacerdotal de Cristo.
Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 6:20.
La raíz de Jesse fue el sacerdocio de Melquisedec y el principio debe reflejar el fin. Jesse representa al último grupo del sacerdocio de Melquisedec en levantarse, quienes, según Isaías, son un estandarte para las naciones. El stem significa talar árboles, el tronco o tocón de un árbol, ya sea derribado o plantado, y el stem brota de un reino que ha sido dejado de lado, como lo fue Nabucodonosor en Daniel capítulo 4. Un árbol es un reino en sentido profético, y cuando un reino termina ese árbol ha sido talado. El vástago, en el pasaje procede de un tocón, no de una rama superior. De un antiguo reino representado por el tocón surge una vara, símbolo de autoridad, y esa autoridad se basa en si la vara lleva brotes y flores del mensaje de la lluvia tardía. Esa autoridad se deriva de un reino previo que ha sido talado. La raíz es la raíz de Jesse, y el vástago, que viene del tocón, proviene del tocón, cuyas raíces son la raíz de Jesse. El vástago que produce la autoridad procede del tocón, pero la rama viene de la raíz, y la raíz es el estandarte. La raíz es el principio y el final es la rama. La palabra branch significa centinela o hito. Isaías nos informa que la rama llega con la ley dominical.
Y en aquel día siete mujeres echarán mano de un hombre, diciendo, comeremos nuestro propio pan y vestiremos nuestras propias vestiduras, solo permítenos ser llamadas por tu nombre, para quitar nuestro oprobio. En aquel día el renuevo del Señor será hermoso y glorioso, y el fruto de la tierra será excelente y hermoso para los que hayan escapado de Israel. Y acontecerá que el que quede en Sion y el que permanezca en Jerusalén será llamado santo, todo aquel que esté escrito entre los vivientes en Jerusalén, cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sion y haya purgado la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de ardor. Isaías 4:1-4.
El un hombre, del que las siete mujeres se aferran es el Papa, quien se convierte en el octavo que es de los siete en la ley dominical, falsificando las ocho almas en el arca. En la ley dominical, en aquel día, la rama del Señor será hermosa y gloriosa, cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sion, y haya purgado la sangre de Jerusalén de en medio de ella con el espíritu de juicio y con el espíritu de ardor. La purificación con el espíritu de juicio y de ardor la lleva a cabo el mensajero del pacto en Malaquías 3 en la ley dominical. La rama hermosa son los 144.000 que no provienen del tocón, sino de la raíz de Jesse, que es el estandarte. Su autoridad está representada por la vara que provino de una rama de un reino caído. El reino de Filadelfia cayó desde 1856 hasta 1863, y la autoridad establecida en ese reino caído es restablecida en la ley dominical. Cuando la rama que es el estandarte sea levantada, el movimiento laodicense de los 144.000 pasa al movimiento filadelfiano de los 144.000. Es entonces cuando la autoridad, o vara, que provino del reino milerita o filadelfiano está representada por una llave que se coloca sobre Eliakim en Isaías 22:22.
Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, y cerrará, y nadie abrirá. Isaías 22:22.
El versículo señala el 22 de octubre de 1844 e identifica a Eliakim como quien recibe una llave. En los dos versículos anteriores, la autoridad de Laodicea le es quitada a Sebna y le es dada a Eliakim. En la ley dominical, la autoridad que una vez se dio al pueblo del pacto escogido es quitada del reino del adventismo del séptimo día laodicense y dada al reino del movimiento de Filadelfia de los 144.000, que es el reino de gloria.
Él les dijo, «Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo?» Y respondiendo Simón Pedro, dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Y Jesús, respondiendo, le dijo, «Bienaventurado eres, Simón Barjona, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos». Mateo 16:16-19.
La vara de la autoridad, representada como una llave dada a Pedro, es puesta sobre el hombro de Eliakim en Isaías 22:22. Pedro representa la rama de los 144.000 que entran en pacto con Cristo justo antes de la ley dominical. En el pasaje, Pedro se halla en Cesarea de Filipo, que es Panium de los versículos 13 al 15 de Daniel 11. Su nombre es cambiado, lo cual representa una relación de pacto, y el nombre Pedro, cuando se aborda mediante la multiplicación de las posiciones numéricas de cada letra, equivale a 144.000. La autoridad, o vara, o llave que es puesta sobre Eliakim cuando Sebna es arrojado a un campo como una bola, es la vara, que procede del tocón del adventismo milerita filadelfiano que fue talado desde 1856 hasta 1863. Pedro está recibiendo la autoridad del pueblo del pacto de Dios en la separación del trigo y la cizaña, porque el trigo ha de ser elevado como la ofrenda de los panes mecidos de Pentecostés. Primero se separa la cizaña, como lo representa la levadura en los panes mecidos de Pentecostés al ser quitada mediante el proceso de horneado. La autoridad de la vara o la llave proviene del tocón de un reino caído y la rama que es el estandarte proviene de la raíz de Jesé y es la raíz de Jesé, porque Jesús ilustra el fin de una cosa con el principio de una cosa. La raíz es el principio y la rama el fin. Esta aplicación profética no puede ser entendida por los judíos disputadores del tiempo de Cristo ni por los de hoy, porque es el principio primario de la metodología de la lluvia tardía, y también se representa como la llave de la casa de David. La llave abre la puerta de la casa de David que ha estado cerrada. La llave abre la puerta del santuario celestial, la casa de David. El alfa del 22 de octubre de 1844 se repite en el omega de la ley dominical. David, el hijo de Jesse, registra un enigma que marcó el fin de cualquier discusión ulterior con los judíos quisquillosos en los días de Cristo, marcando así el fin de su testimonio a los judíos.
Salmo de David. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tú tienes el rocío de tu juventud. El Señor ha jurado, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Salmo 110, 1, 4.
Palmoni determinó colocar este pasaje en el Salmo 110, que por supuesto es otro número en el mundo de las matemáticas reconocido como un número especial. La mitad de 220 y 10 veces 11 llevarían a un alma a esperar que el número 110 tenga cierta importancia, y la tiene, al igual que el pasaje mismo. Es un cántico de David, y David es un símbolo de los 144.000, así que es un versículo del canto de la viña, que es el cántico de Moisés y del Cordero. Identifica cuando los antiguos labradores de la viña son pasados por alto y la viña es entregada a los 144.000. Cuando eso sucede, es el día de tu poder, alineándose con el poder de Pentecostés en la culminación de la temporada pentecostal. El pueblo de Dios estará, dispuesto, en el día en que salgan del vientre de la mañana, con el rocío de tu juventud. El nuevo nacimiento es una ilustración de la conversión y la vida. Los 144.000 fueron sacados del vientre en julio de 2023, y nacieron con el rocío de su juventud, porque nacieron en el mensaje del clamor de medianoche, que también ocurrió con los mileritas al principio, o en su juventud. Es el mismo rocío, pues es una repetición de la historia alfa dentro de la historia omega. En el día de su empoderamiento, cuando Sebna sea expulsado de su puesto y de su estado, y se tire abajo a Eliakim, los 144.000 son hechos sacerdotes omega, pues son hechos conforme al orden de Melquisedec. Porque los 144.000 no gustarán la muerte, o, como con Melquisedec, son sacerdotes para siempre. En el día de su poder, el Señor enviará el cetro de su poder desde Sión. La autoridad de sus reinos, tanto el de la gracia, justificación, o como el de la gloria, santificación, ha sido puesta sobre aquellos que portan su corona de gloria, porque ellos representan su reino. Son enviados desde Sión, pues el significado de Sión representa el estandarte de los 144.000.
Mientras los fariseos estaban reunidos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron, el hijo de David. Él les dijo, ¿cómo? Pues, David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie pudo responderle palabra, ni osó nadie desde aquel día preguntarle más. Mateo 24, 41, 46.
La relación profética de David con Cristo en términos de alfa y omega, el principio y el fin, es la regla principal de la metodología de línea sobre línea, y esa regla no podía ser comprendida por los judíos disputadores. Como tampoco un adventista del séptimo día laodicense puede entender que la historia de los mileritas durante el mensaje del clamor de medianoche fue donde el rocío del cielo fue derramado durante la juventud del adventismo. El rocío de tu juventud está sobre los 144.000, y comenzó a caer el 11 de septiembre, y la ley dominical es el día de poder, cuando el remanente es ungido como sacerdote según el orden de Melquisedec. Del tocón del adventismo del séptimo día laodicense, la iglesia militante, surge la rama, la iglesia triunfante, mientras que de la raíz de Jesse los 144.000 son la rama de fruto glorioso, alzada como ofrenda mecida en el día de su poder. Continuaremos estos pensamientos en el próximo artículo.
Proverbios 1. 1 de abril de 1850 al Pequeño Rebaño. Queridos hermanos, el Señor me dio una visión, el 26 de enero, que relataré. Vi que algunos del pueblo de Dios eran necios y estaban adormecidos, y apenas medio despiertos, y no se daban cuenta del tiempo en que ahora vivíamos, y que el hombre con el cepillo de basura había entrado, y que algunos corrían peligro de ser barridos. Supliqué a Jesús que los salvara, que les concediera un poco más de tiempo y les permitiera ver su terrible peligro, para que pudieran prepararse antes de que fuera para siempre demasiado tarde. El ángel dijo, «La destrucción viene como un torbellino poderoso». Supliqué al ángel que tuviera compasión y salvara a los que amaban este mundo, y estaban apegados a sus posesiones, y no estaban dispuestos a desligarse de ellas y sacrificarlas para apresurar a los mensajeros en su camino, a fin de alimentar a las ovejas hambrientas, que perecían por falta de alimento espiritual. Al ver a pobres almas que morían por falta de la verdad presente, y que algunos que profesaban creer la verdad los dejaban morir, reteniendo los medios necesarios para hacer avanzar la obra de Dios, la escena era demasiado dolorosa, y rogué al ángel que me la quitara. Vi que cuando la causa de Dios pedía algo de sus bienes, como el joven que vino a Jesús, Mateo 19, 16-22, se iban tristes, y que pronto el azote desbordante pasaría y barrería con todas sus posesiones, y entonces sería demasiado tarde para sacrificar los bienes terrenales y atesorar en el cielo. Entonces vi al glorioso Redentor, hermoso y adorable, que dejó las esferas de gloria y vino a este mundo oscuro y solitario, para dar su vida preciosa y morir, el justo por los injustos. Soportó el cruel escarnio y la flagelación, y llevó la trenzada corona de espinas, y sudó grandes gotas de sangre en el huerto, mientras la carga de los pecados de todo el mundo estaba sobre él. El ángel preguntó, ¿para qué? Oh, vi y supe que era por nosotros. Por nuestros pecados él sufrió todo esto, para que por su preciosa sangre nos redimiera para con Dios. Entonces se me volvieron a presentar aquellos que no estaban dispuestos a desprenderse de los bienes de este mundo para salvar almas que perecen, enviándoles la verdad, mientras Jesús está delante del Padre, intercediendo con su sangre, sus padecimientos y su muerte por ellos, y mientras los mensajeros de Dios esperaban, listos para llevarles la verdad salvadora, para que pudieran ser sellados con el sello del Dios viviente. A algunos que profesaban creer la verdad presente les resultaba difícil siquiera hacer algo tan pequeño como entregar a los mensajeros el propio dinero de Dios, que Él les había prestado para que lo administraran como mayordomos. Entonces se me volvió a presentar Jesús sufriente, su sacrificio y su amor tan profundos, de tal modo que dio su vida por ellos, y luego las vidas de aquellos que profesaban ser sus seguidores, que poseían los bienes de este mundo y consideraban demasiado ayudar a la causa de la salvación. El ángel dijo, ¿pueden los tales entrar en el cielo? Otro ángel respondió, no, nunca, nunca, nunca. Los que no se interesan por la causa de Dios en la tierra nunca podrán cantar en el cielo el cántico del amor redentor. Vi que la obra rápida que Dios estaba realizando en la tierra pronto sería abreviada en justicia, y que los mensajeros veloces debían apresurarse en su camino para buscar al rebaño disperso. Un ángel dijo, ¿son todos mensajeros? No, no. Los mensajeros de Dios tienen un mensaje. Vi que la causa de Dios había sido entorpecida y deshonrada por algunos que viajaban sin tener mensaje de parte de Dios. Tales personas tendrán que rendir cuentas a Dios por cada dólar que han usado en viajar a lugares a donde no era su deber ir, porque ese dinero podría haber ayudado a la causa de Dios y, por su falta, almas han pasado hambre y han muerto por falta de alimento espiritual, que podría haberles sido dado por los mensajeros llamados y escogidos de Dios si hubieran tenido los medios. La gran sacudida ha comenzado y seguirá, y todos los que no estén dispuestos a adoptar una postura decidida e inquebrantable en favor de la verdad, y a sacrificarse por Dios y su causa, serán sacudidos y apartados. El ángel dijo, ¿pensáis que alguno será obligado a sacrificarse? No, no. Tiene que ser una ofrenda voluntaria. Se necesitará todo para comprar el campo. Clamé a Dios que preservara a su pueblo, algunos de los cuales se desmayaban y morían. Vi que quienes tenían fuerza para trabajar con sus manos y ayudar a sostener la causa eran tan responsables de esa fuerza como otros lo eran de sus bienes. Entonces vi que los juicios del Dios Todopoderoso se acercaban rápidamente. Le rogué al ángel que hablara en su idioma al pueblo. Dijo, todos los truenos y relámpagos del monte Sinaí no conmoverían a los que no se dejan conmover por las verdades sencillas de la palabra de Dios. Tampoco los despertaría el mensaje de un ángel. Review and Herald, 1 de abril de 1850.